Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ahí llegan ustedes al mes de mayo. Hemos llegado casi a la mitad. Hoy es 14, es viernes. Es el primer viernes sin estado de alarma. Ese estado de alarma que el gobierno se ha negado en redondo a prorrogar. Y hoy informa... Hoy informa el Independiente que Cristina de la Hoz que no lo ha hecho porque no quería mendigar el voto y porque la anterior ocasión le costó muy caro, hubo que pagar mucho dinero, no han querido especificar. El Ministerio de Hacienda tuvo que soltar mucho. ¿Por qué? Pues porque los amigos que llevan viviendo de esto, de a cambio de ese voto, pedir cositas. Ya saben ustedes, normalmente nacionalistas o independentistas, la verdad es que se hincharon en esa ocasión. Ahora no tenemos el estado de alarma y cada uno hace la guerra como puede. Como saben ustedes, en Baleares y Comunidad Valenciana se mantiene el toque de queda, pero en el resto de España, pues cierre de hostelería a determinada hora, pues depende, limitaciones de aforo, etcétera, etcétera. Hoy lo que se temen las autoridades es que efectivamente el fin de semana, esta noche y mañana, sea en algo parecido al anterior. Esperemos que no. ¿Por qué? Porque la tasa de incidencia está en 166 casos por 100.000. 3, 4, 5, 6 días, como el fin de semana anterior, esto deja de bajar y empieza a subir. Y tenemos, ¿qué quieren que les diga? A Vacunator, como loco, yo creo que tiene una excitación que no está... Vacunator solo está ahora mismo para el mundo de las vacunas. Él va con su capa y con dos cartucheras llenas de agujas, llenas de inyecciones, con vacunitas, a torquepille. Porque sigue insistiendo en que efectivamente... Dentro de, va contando ya los días, 97, 96, 95, estaremos todos, los suficientes inmunizados. Escúchenle.
Lo dije hace 3 días, 100 días, hoy quedan 97 días para que logremos definitivamente esa inmunidad de grupo y por tanto podamos ya superar la pandemia tal y como la hemos vivido y sufrido durante estos más de 12 meses de COVID-19.
Bueno, ajolá, va levitando. A él le han dicho, tú hablas solo de vacunas. De lo demás, olvídate. Vacunator. Bueno, pues Vacunator, para lograr eso haría falta dos cosas. Que esas remesas crecieran. Las remesas, dice que ahora Pfizer nos va a enviar 13 millones de dosis en junio. Pfizer es el más serio de todos los suministradores. Bueno, pero las remesas tienen que crecer. Y que además se administren cerca de 500.000 vacunas diarias de lunes a domingo, sin fallar. Incluso habría que sobrepasarlo. La capacidad del sistema fijada por Sanidad es un máximo de 3 millones a la semana. Un poco menos de 500.000 al día, con lo cual, habría que incluir a las mutuas, etcétera, etcétera, etcétera. Ajolá. Ya les digo, ajolá y salvemos el verano, en lo cual, para lo cual tenemos que colaborar nosotros también. No basta solamente con dejarle las cosas a Vacunator y los suyos. Pero en lo que Sánchez va a ver los laboratorios, se hace un amado líder con la bata blanca, la justicia, el mundo real le sigue sacando los colores. No es que tengamos un tipo que ha huido del drama de los hospitales y que se apunta a la propaganda amable de las vacunas. No, es que tenemos a un presidente que ha usado el drama de la pandemia para hacer su política, imponer sus intereses torticeros por la puerta de atrás, para colonizar institucionalmente el país, para llevar de la mano a un atajo de parásitos y colocarlos en puestos claves del Estado, al servicio de la causa, claro. Y esto, oiga, lo dice el Tribunal Constitucional. Ha venido a dar la razón a Vox cuando presentó una denuncia. Ha anulado la inclusión de Pablo Iglesias y de Iván Redondo en la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia. Pedro Sánchez se sirvió de la pandemia para con el enésimo decreto ley, bueno, enésimo, si fueran solamente esos, archienésimo decreto ley abusivo, que ya no es que sea Vacunator, es Decretator. cumplir una de las exigencias más polémicas de Podemos. Quiere meter al vicepresidente segundo en una parte del control de la inteligencia española. Claro, metió a Iván Redondo, así, porque ya de rondón. Y el Constitucional ha dicho, bueno, ha subsanado una decisión inaceptable que confirma la tendencia de este presidente a estirar o a saltarse los límites legales para adaptar las instituciones a sus intereses. Que lo ha querido colocar, vamos a ver, si es que yo les cuento, la corona ha tenido tensiones con la corona, el Poder Judicial, el Congreso, una parálisis sin precedentes. Radio Televisión Española, la Guardia Civil, la Fiscalía General, eso ya que les digo. Y la mayor prueba de ese asalto es que las principales instituciones encargadas de controlar o supervisar al gobierno han tenido que intervenir, han tenido que responder, que enmendar la acción de este hombre. El Consejo de Estado ha arremetido contra la privatización de los fondos europeos. La Comisión Europea ha intervenido en la injerencia en el Poder Judicial o en la imposición de la ley Cela. El Consejo de Transparencia ha emitido decenas de resoluciones contra la opacidad del gobierno. Bueno, la Audiencia Nacional ha llegado a condenar al Ministerio del Interior por la represión de Pérez de los Cobos, uno de los mandos de la Guardia Civil. El Banco de España, la AIREF, acaban de decir los dos que el plan de recuperación que se ha presentado a Bruselas es literatura barata y farfolla para rellenar. Lo dice el Banco de España, lo dice el AIREF, para rellenar papeles. Y ahora el Tribunal Constitucional enmienda una triquiñuela para convertir la inteligencia española en una herramienta de partido. ¿Realmente qué es esa comisión de inteligencia en la que se habría sentado Iglesias? Que no se ha sentado porque hábilmente en el Centro Nacional de Inteligencia y en quien lo controla y manda, que es el Ministerio de Defensa, entre lo que es pandemia y no es pandemia, han ido posponiendo este tipo de reuniones, con lo cual Iglesias no se ha estrenado. O tengo, por cierto, que no se ha estrenado. Pero esa comisión no es una comisión en la que llega un tío del CNI y reparte un dossier a cada uno de los que está ahí y le dice, mira, esto es lo que estamos investigando. A este tío, a esta mafia, a esta cosa, este país. Estos son los resultados. Tenemos micrófonos puestos aquí y allá y cámaras. No, eso no lo hace el CNI. No lo hace ningún servicio secreto del mundo. El CNI, en esa comisión, lo que hace es escuchar cómo el gobierno define lo que espera del CNI ese año. ¿Qué le puede decir el gobierno al CNI? Oiga, me interesa mucho que me investigue, por favor, quién está detrás de las mafias de migraciones que nos mandan pateras, yo qué sé. Me interesa, por favor, que me diga cómo están los elementos de la yihad que hay por aquí. Lo que no puede hacer un gobierno es decirle al CNI, oye, mira a ver qué está haciendo el partido de la oposición y ponle micrófonos al líder de la oposición. Eso no lo hace ningún gobierno, evidentemente. Lo que hacen los gobiernos en este tipo de comisiones es, yo te doy las grandes directivas. Y ahora tú desarrollas la directiva de inteligencia y luego ya informas al ministro correspondiente, a los que tienen conexión con el CNI, que suele ser Defensa, Interior, a la vicepresidencia del gobierno, en este caso a Carmen Calvo, o al presidente del gobierno, a veces al jefe del Estado. Lo demás, eso es acceder a información reservada. Hombre, sí, a grandes rasgos sí, porque tú dices o decides lo que va a estudiar el CNI. Pero no estás en las misiones o no te informan a ti. O en esa comisión no viene alguien de CNI a hablarte de una misión que estás realizando. Pero además de todo ello, miren, más allá de la política y más allá de estas cosas, bueno, aunque tenga que ver con la política. Lo bonito muchas veces es el lenguaje, ese lenguaje tan adorable que utilizan estos individuos. Ayer la vicepresidenta y ministra de Trabajo ejerció de jefa de filas en el grupo parlamentario de Podemos, ahora que ya no está el excoleta morada, y escuchen, ojo, la charla de autoayuda, el discurso de coaching, cookie, feminista, al que asistieron los diputados podemitas.
Que ante ese malestar social, nosotras lo que hemos de hacer es generar sosiego y tranquilidad. Eso es lo que hacen los dirigentes y las dirigentes grandes. Las redes sociales y las redes, especialmente Twitter, ¿no?, está como pendiente de los grandes titulares, casi es como muy masculino, pendiente de los ombligos, ¿no? Y yo creo que nosotros hemos de preocuparnos y ocuparnos de la vida cotidiana. Esto es muy feminista.
Twitter es muy masculino, no había caído en eso. Los dirigentes y las dirigentes. Los ombligos y las ombligas. Ocuparse de la gente es muy feminista. Claro, pues Ayuso, que se ha ocupado de las cosas de la gente, no la consideráis feminista. Y a Colau, que le gusta o le gustaba más el Twitter que un tonto un lápiz, no la llamáis masculina. Claro, de Colau mejor no hablar. Menudo palo le ha dado la justicia. El Superior de Justicia de Cataluña ha tumbado su prohibición de abrir nuevos hoteles en el centro de Barcelona, cosa que es de cajón, pero que esta señora trató de prohibir la iniciativa privada de una manera paranoica. Así le va a cada uno con sus cosas y a Barcelona particularmente. Bueno, permítame ahora algunas cosas más. Sin rastro.
El gobierno vasco da por terminadas las labores de búsqueda de Joaquín Beltrán, desaparecido en el derrumbe del vertedero de Zaldívar en febrero de 2020. En una hora van a ofrecer más detalles. En agosto localizaron el cuerpo del otro trabajador desaparecido, Alberto Sololuce.
En marcha.
Hoy está previsto que pasen a disposición judicial los 14 detenidos en la Operación Azud por presuntas comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Valencia. Entre los arrestados están el subdelegado del Gobierno, el socialista Rafael Rubio, que ya ha sido cesado, y el que fue número 2 de Rita Barberá, Alfonso Grau. Se esperan nuevos registros.
Partidazo de COPE, sigue habiendo liga. José Valarrañaga, buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Esta liga no está dispuesta a que desaparezca la emoción antes de su final. El Madrid hizo los deberes en Granada y sigue a 2 puntos del Atleti. El domingo, Atlético de Madrid-Osasuna y Athletic de Bilbao-Real Madrid. Pero permítanme que hoy destaquemos a aquellos equipos que están en el precipicio. Descender a segunda división supone, más allá de un trauma deportivo, un socavón económico del que es muy difícil recuperarse. Eibar, Elche y Valladolid están ahora mismo en segunda. Van a quemar todas las naves, pero hay que recordar que descienden 3. Más allá de los títulos y el éxito, el fútbol tiene otra cara, la cara de la tristeza y la decepción. No es todo tan bonito.
Y ahora con Repsol la previsión del tiempo.
Hoy vamos a tener un viernes con chubascos en el Cantábrico, en Pirineos, nordeste de Cataluña y también en el este de Baleares. No se descartan además en el sistema central, en el oeste de Galicia y en el norte de Canarias. En el resto de España, la jornada va a ser bastante soleada. Las temperaturas suben en la mitad oeste y bajan en el noroeste y Baleares.
Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Iris tiene en su casa una placa flex inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas.
Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
En Aldi tenemos mucho yogur eco y 15 segundos para contarte que cuesta solo 0,39 y que es mucho yogur porque está hecho con leche ecológica y es de nuestra gama Eco Good Bio, que llevamos más de 10 años vendiendo ecos, 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 para que vuelvas. Aldi, mucho yogur, poco precio.
Mira lo que te digo, agosto, Sevilla, 7 citas. Piénsalo.
Aires acondicionados con modo silent y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Miramos al día con Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro cómo vivimos estos tiempos de dolor por las víctimas que siguen muriendo por la pandemia, que solo puede frenar la vacunación masiva, inmersos además en la incertidumbre y la incredulidad en las promesas optimistas de Sánchez. ¿Cuánto me gustaría creer que, como volví a asegurar ayer mismo por enésima vez, en agosto habremos alcanzado la inmunidad de grupo? Pero mientras se prometen miles y miles de nuevos viales, muchos de los vacunados con la primera dosis de AstraZeneca siguen colgados de la brocha, a punto de que la eficacia desaparezca. El Ministerio de Sanidad es incapaz de encontrar una respuesta que tranquilice a los miles de ciudadanos que tiemblan al pensar que en pocos días su media inmunidad pasará a ser nula. Son bastantes los informes de los organismos internacionales que aseguran que los riesgos son muy poco frecuentes y que son mayores los beneficios, desde informes de grandes universidades a la propia Organización Mundial de la Salud. Pero el gobierno sigue callando ante las comunidades que piden que se desbloquee mientras cientos de miles de vacunas duermen el sueño de los justos en las neveras de los hospitales y los centros de salud. Y nos quejábamos, con razón, de Salvador Illa, pero hemos pasado de Guatemala a Guatepeor. La señora Darias está resultando ser tan inútil como su predecesor, pero más irrespetuosa en algunos de sus recientes comentarios.
Tony, ¿sabes que con 13.800 sabios te vas un fin de semana a un parador con el Santander?
Vaya que sí, porque si llevas tu nómina al Santander, puedes llevarte 15.000 avios y 15.000 avios más si contratas uno de los productos seleccionados y los acumulas cada mes con tu nómina, recibos y usando tu tarjeta de crédito. Ah, y más avios si contratas nuevos productos. Vete al banco que te lleva más lejos con Santander One. Consulta condiciones en bancosantander.es y del canje de avios en iberia.com.
Álvaro Godín, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, Miquel Jiménez.
Muy buen día, buenos días.
Tonia Echarri, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, os quedáis más tranquilos sabiendo que Pablo Iglesias no está en política, pero bueno, no ha llegado a estar en esa comisión del CNI, y a ver si va a estar Yolanda Díaz. Tonia.
Bueno, te tranquiliza que Pablo Iglesias no esté, que no tenga acceso a información privilegiada. Pero, bueno, yo lo que creo es que llega tarde, es una pena, porque él ya no está en el gobierno. En lo que le corresponde a él, la sentencia llega tarde. Pero me parece muy interesante, quiero decir, el recurso que presentó Vox ha sido muy útil porque ha dejado en evidencia al gobierno con todo su abuso de los decretos y sus trampas y su opacidad. O sea, que yo creo que ha dado un buen paso el Tribunal Constitucional.
Pues a mí no me tranquiliza nada saber que tenemos un gobierno que efectivamente hace trampas, se salta las reglas del juego, se las pasa por el arco del triunfo y hace un uso fraudulento de una herramienta tan importante como es el decreto ley, que es muy típico de este gobierno. Eso no tranquiliza nada y preocupa mucho, sobre todo teniendo en cuenta lo que está por venir, es decir, ese plan para combatir la pandemia y sobre todo para salir de la crisis económica en la que nos ha metido este virus.
Tengo una buena noticia para Miquel Jiménez, y es que la Generalidad confirma que la tortilla de patatas fue inventada por un catalán de Lérida en el siglo XVIII. Estas son investigaciones del historiador Joan Barrís, el Instituto Nova Historia, es una cosa que hay por ahí. Bueno, subvenciona a la Generalidad, ¿no?
Fantástico. Yo estoy estupendo en mí mismo y en mi propia perplejidad, porque estos tíos son los que dijeron que Santa Teresa de Ávila era catalana.
Sí, exactamente.
¿Sabes? Y Colón también, ¿no?
Sí,
Colón también.
Y Leonardo da Vinci, porque las montañas que se ven de fondo de la Mona Lisa es Montserrat. Que dices, hay que dejar ya la rata fría, señores, ¿eh?
Bueno, permítame un momento que tengo buena noticia de Budol de Kerfarma.
Hoy esa noticia nos lleva hasta la región de Murcia, donde han cumplido su primera semana sin fallecidos por COVID, algo que no sucedía desde el pasado mes de agosto. Además, la presión hospitalaria también baja, tanto en planta como en las UCI. Una prueba más de que las vacunas funcionan. Más de 500.000 murcianos han recibido ya al menos una dosis. Esto es un tercio de la población. La región de Murcia sigue siendo una de las comunidades con la situación más favorable de la pandemia.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua.
Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye.
¿Y otras noticias del día cuáles son, Pilar?
Pues, Herrera, estamos siguiendo con especial atención todo lo que está pasando en Oriente Próximo, tras varios días de lanzamientos de cohetes por parte de Hamás y los bombardeos israelíes como respuesta. De lo que se está hablando ya es de una incursión terrestre del ejército de Israel en la franja de Gaza. Las tropas del ejército están desplegadas en la frontera, aunque de momento no han entrado en la ciudad. Hamás, por su parte, también mantiene los ataques a ciudades israelíes. Bueno, la escalada en el conflicto deja por el momento 111 fallecidos, entre ellos decenas de menores y también centenares de heridos. Estamos ante la peor escalada de violencia desde el año 2014 en una zona que es un polvorín desde hace décadas. Ese conflicto lo está viviendo en primera persona Rodrigo Arce. Es un joven estudiante de ADE que llegó a Jerusalén hace mes y medio y que, aunque era consciente de que la situación en el país no era la mejor, nunca desde luego imaginó verse envuelto en medio de esta ofensiva.
Veníamos viendo tensiones en los últimos días. Nos pilló un día andando por la ciudad una manifestación cerca de la puerta de Damasco, mucha policía, se escuchaba constantemente las granadas, el sonido de los antidisturbios, pero para nada pensábamos que podían empezar aquí a mandar cohetes. Y eso también lo compartimos con nuestros amigos israelíes, que tampoco esperaban escuchar las alarmas en Jerusalén.
Como cuenta Rodrigo, en Jerusalén están acostumbrados a esta situación, aunque yo no sé si uno llega a acostumbrarse a que caigan bombas en tu ciudad. Bueno, ahí en cuanto suenan las sirenas de alarma, todo el mundo corre a refugiarse en los búnker que tienen muchos edificios.
Simplemente es como una sala segura que se puede cerrar y tiene como unos... sé que tiene hormigón armado, pero también la puerta es completamente metálica, mide unos 10-12 centímetros. Y lo mismo por parte de la ventana, que se puede como bloquear completamente, pero que desgraciadamente yo creo que un impacto directo no sería nada bueno a la vez, pero desde luego sí es algo.
¿Y qué está haciendo la comunidad internacional para intentar poner fin a esta nueva escalada de violencia? Pues Qatar y Egipto han tratado de mediar sin mucho éxito de momento. Tampoco ha sido muy bien recibido el diplomático enviado desde Estados Unidos y este domingo se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el conflicto.
Ahora son y 24, llega información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Claves informativas de la mañana. Hola, Sergio Barbosa.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver si el ser humano tiene remedio y algunos se comportan un poquito mejor.
Primer viernes sin estado de alarma, esperando que los más entusiastas se contengan y no haya los botellones del pasado sábado. Solo hay toque de queda en Baleares y Comunidad Valenciana, mientras otros territorios limitan el horario de locales, aforos o reuniones sociales. Del lío judicial, Canarias renunció al toque de queda, pero ya ha presentado en el Supremo su petición de cierres perimetrales y Andalucía prepara su recurso. El caso es que la pandemia sigue a la baja, con una incidencia de 166 casos y 77 fallecidos en 24 horas.
Segunda clave, Pedro Sánchez volverá a descontar un día para la inmunización y, como no, visitará otro laboratorio.
En este caso, en Granada y ajeno a las críticas por dejarse ver solo en el lado amable de la pandemia. Lo cierto es que la vacunación acelera y ya son 8 las autonomías que preparan para junio la vacunación de los menores de 50 años. Para el mes que viene, Pfizer enviará 13 millones de dosis. El gobierno insiste en que a mediados de agosto habrá 33 millones de inmunizados.
Tercera, este viernes también están previstas algunas reuniones de las que habrá que estar atentos por tratar asuntos que interesan a la gente.
La educación de los hijos y el bolsillo. De lo primero, hoy las autonomías estudian la propuesta del gobierno para el próximo curso escolar. Mantener las mascarillas, pero meter más alumnos en las aulas y potenciar las clases presenciales. Y hay otra reunión de la que estarán pendientes 600.000 personas y sus familias. Gobierno y agentes sociales vuelven a negociar las condiciones para alargar los ERTE hasta finales de septiembre.
Fuera de España, preocupación por la escalada de violencia en Israel y en la Franja de Gaza.
Lo estamos contando, el ejército de Israel no ha entrado en la Franja de Gaza, pero sí está desplegado la frontera. Desde allí ha lanzado un ataque aéreo y de artillería, alcanzando 150 objetivos del grupo islamista Hamás. Los palestinos denuncian la muerte de 115 personas, entre ellas 27 niños. Israel asegura que seguirá actuando contra los grupos que han atacado su territorio con casi 2.000 cohetes.
La quinta clave la trae Ángel Expósito, que hoy es además una realidad que no debemos olvidar, Pues frente al botellón has vuelto a una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué has visto allí? ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¡Buah! ¿Qué tal, Tron? Buenos días. Hablabas del ser humano. Mira, el otro día cuando vimos las imágenes esas tremendas de miles y miles de personas por las plazas como cubas, dijimos, oye, damos los datos todos los días de muertos, de contagios, de hospitalizaciones. Bueno, pues hemos vuelto efectivamente a una unidad de cuidados intensivos. Hemos estado en la UCI del Hospital Infanta Sofía, al norte de Madrid, en San Sebastián de los Reyes. Tiene un área de influencia tremenda, imagínate. Alcobendas, Sanse, hasta Algete, el norte de Madrid. Bueno, pues allí se repite un patrón. Y es que casi todos los que llegan, el 80% de la UCI sigue ocupada por enfermos COVID. Casi todos los que llegan son de 40, 40 y tantos, 50, 50 y tantos, y se han contagiado en casa. Porque el bicho lo han llevado los hijos que han estado pues de farra. Mira, Miguel Ángel González es el jefe de la UCI y nos cuenta que la historia se repite. Mira.
Hablaba con la mujer de un paciente que tenemos nosotros ingresado que está bastante malo, pues su hijo, que tiene pues eso, en torno a los 20 y tantos años, le va a empezar tratamiento psicológico porque no puede asumir pensar que ha sido responsable de contagiar a su padre. Entonces, claro, eso es terrible, ya no se puede hacer nada, no hay que culpabilizarse especialmente, pero hay que pensar que eso puede pasar.
El perfil del contagiado. Hace un año me contaban allí cómo los ancianos llegaban, cómo de las residencias no podían salir. Ahora no. Ahora llegan los de 50 y tantos porque les contagian en casa los que vienen de fuera. Y se repite constantemente. Claro, las sensaciones. Claro, cuando tú estás aquí currando, como el caso de Miguel Ángel, que llevaba 24 horas de guardia con el cuerpo J después de lo que ha visto. Le preguntábamos a Laura Betrán, que es una enfermera de la UCI. Oye, tú a todos estos, después de este palizón de la guardia, ¿qué les dirías?
¿Qué les diría yo? Si fuese la jefa y tuviese yo mano para hacer algo, les traía aquí. O sea, les ponía la mascarilla las 8 o 10 horas, les ponía la batita esta que te hace estar bien calentito y hacer lo que se pudiera. O sea, entiendo que hay cosas que técnicamente no van a poder. Para que viesen lo que es esto, que es que esto es todos los días así, que no ha mejorado, que estamos muy mal.
Bueno, esta noche, en nuestro tema del día en la linterna, una UCI por dentro. A ver si tanto imbécil, en vez de liarse de botellón, piensa lo que hacen los auténticos superhéroes y piensa lo que pueden hacernos a los padres, a los abuelos que sigan con ellos o a tantos otros, Carlos.
Hasta esa noche, a las 7.
Adiós, familia. Chao.
Bueno, fluchos para caminar cómodamente, elegantemente.
Sí, y además nos pregunta, ¿y tú por qué necesitas fluchos? Pues mira, Gloria nos cuenta desde Valencia que encontró trabajo en un centro comercial y claro, alegría por un lado, pero 8 horas diarias de pie atendiendo al público, reponiendo género, pues que necesitaba fluchos ya para pisar y apoyar el pie adecuadamente para no sentir presión ni opresión. Oye, encantada está, fluchos le cambió la vida, normal. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Fluchos, comodidad absoluta.
Tony Achardi, Álvarez Gundín, Miquel Jiménez en esta mañana. Oye, ¿nos pararíamos un momento en Oriente Próximo antes de meternos en nuestros jaleos?
Por supuesto.
Porque yo esta mañana sostenía, claro, cuando sostienes esto, rápidamente te garantizas el desprecio, cuando no el insulto, de todo el antisemitismo internacional. Si Israel quisiera realmente acabar con Hamas, pero tardaba unas horas en no dejar, en aniquilarlos, literalmente, pero para eso tendría que aniquilar a todos aquellos a los que sacrifica Hamas, a su propio pueblo, porque se instalan además, lógicamente, en las zonas civiles, para así luego poder decir que Israel los masacra. Han caído cientos de misiles sobre Israel. No tiene derecho Israel a defenderse. Bueno, ahora que alguien mantenga la posición contraria.
No. Fíjate, Carlos, justo cuando estaban dando las noticias hace un ratito, estaba yo pensando, oye, ¿y de dónde salen los miles de misiles en un territorio como Gaza, donde carecen de los servicios básicos. En Gaza es una de las zonas de mayor pobreza de todo Oriente Medio. Carecen, es más, tienen una población que casi la mitad está en paro, está desempleada, y la otra mitad depende, curiosamente, de Israel para subsistir. Oye, ¿de dónde salen unos misiles? Que eso no son baratos, eso no son cohetes de feria, ¿eh? Mira, la noche del miércoles cayeron sobre Tel Aviv, o sea, lanzaron sobre Tel Aviv más de 600 misiles en una hora. Oye, esto te lleva a pensar que aquí hay algo raro, ¿no? Gente que insisto, carece de servicios básicos, y sin embargo hay una organización, por cierto, una organización declarada terrorista por los organismos internacionales, como es Hamas, uh-huh, que sin embargo dispone de miles de misiles. ¿De dónde vienen? Tal vez
de Rusia.
Tal vez de Irán.
De Rusia.
No, tal vez de Irán, seguramente.
O de Irán y Rusia.
¿Y por qué someten, por qué disparan en una hora 600 misiles? ¿Para poner a prueba la eficacia del sistema antimisiles de la cúpula de hierro? Porque es una manera de decirle a Israel, sois vulnerables ante un ataque masivo por saturación.
No, porque va en su naturaleza como el escorpión. Yo quiero recordar que mientras en Europa se estaba viviendo la atrocidad de la Shoah, es decir, el exterminio de millones de judíos, el gran muftí de Jerusalén era recibido con honores de jefe de Estado en Berlín por el propio Hitler. Sí, sí. Y se organizaba dentro de las SS la Legión Árabe. Y partidos como el famoso Baas, de Saddam Hussein, las bases están redactadas en función a las del Partido Nacional Socialista Alemán. Es decir, ya ven ustedes que desde Nasser, que fichó a Otto Skorzeny como uno de los entrenadores y preparadores de los paracaidistas egipcios hasta ahora, detrás de esta gente siempre están los mismos.
Sí, Carlos, preguntabas si no tiene derecho Israel a defenderse, y efectivamente, hombre, hay que tener en cuenta y recordar que Israel es la única democracia de Oriente Próximo amenazada por todas sus fronteras, es decir, que ya no es solamente el territorio de Gaza, sino que está amenazado por todas sus fronteras. Entonces, jamás siempre hace lo mismo, utilizando a la población civil, los utiliza como escudos humanos precisamente para evitar y luego criticar cuando se le ataca desde Israel, y luego, después de haber provocado el primer ataque, que se va hacia la retaguardia, propone tregua, alto el fuego, y entonces viene la victimización. Y es evidente que, desde luego, si Israel quisiera, sí que podía acabar con ellos, porque claro, tiene unos medios que no tiene tantos medios la población que está siendo utilizada por Hamas. Quiero decir que eso, efectivamente, tiene muchas ayudas, pero en comparación con Israel hay un desequilibrio de fuerzas. Pero, en fin, a mí lo que me parece más preocupante es que este conflicto que lleva incubado desde hace décadas no tiene ningún viso de que se vaya vaya a remitir. O sea, a Biden yo le veo bastante desentendido de este tema, quiero decir, como si no le preocupara, al contrario que sus antecesores, incluido Trump, sí que tomaron cartas en el asunto, y el conflicto entre Israel y Palestina parece como que no va con él. Y luego Netanyahu renunciando a la mediación de Egipto. Quiero decir, las palabras que pronunció ayer fueron realmente duras. Quiero decir, yo creo que está lo peor está por llegar, después de haber oído a Netanyahu.
Un apunte complementario, Carlos. Vamos a ver, la autoridad palestina hace un par de meses convocó de nuevo un proceso electoral después de 8 años en Gaza sobre todo en Gaza, porque en Cisjordania la situación está mucho más tranquila y sobre todo es bastante más democrática. Bueno, pues se puso en marcha el proceso, oye, y a las 2 semanas se interrumpió. Inexplicablemente se anuló. ¿Por qué? ¿Quién está presionando? ¿Qué se está jugando ahí en Oriente Medio? Ya lo sabemos todos. Para que un proceso electoral destinado a devolver la voz y el voto a los gazatíes, porque Gaza ahora mismo son rehenes, la gente de Gaza, la población de Gaza es rehenes,
rehén de Hamas.
Y claro, fíjate, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias efectivamente es que los niños y los más débiles son los que pagan trágicamente con sus vidas estos errores y estos chantajes. Pero en fin, ahí lo dejo. ¿Por qué no se ha seguido adelante con el proceso electoral destinado a arrojar un poquito de democracia en una zona como es Gaza?
Oye, cuando estábamos hablando a ver de quién estaba detrás de las armas que le están proporcionando a Hamas y tal, lo que hay que recordar es que Irán tiene en su constitución como objetivo en su constitución destruir Israel. Destruir Israel. Es decir, que eso explica muchas cosas y muchos comportamientos.
Bueno, y ahora viniendo más para acá, os voy a elegir, ahí tengo dos platos, en uno tengo vacunas, calendario de vacunación, Vacunator con sus cartucheras llenas de jeringas.
Qué gran artista.
Y en la otra tengo a Decretator, que es el amigo de los secretos y que ha sido llamado al orden por el Tribunal Constitucional, por la comisión del CNI. ¿Por dónde, Gundín? ¿Por dónde prefieres ir?
Bueno, por terminar o por, digamos, por abundar en esto de los del decretismo, ¿no? Mira, hay que tener en cuenta que este gobierno se estrenó, bueno, no este gobierno, Pedro Sánchez exactamente, se estrenó el mismo día que fue investido presidente del gobierno con un decreto, el decreto para controlar Radio Televisión Española. Desde entonces no ha parado. No ha parado. En los últimos 15 meses se ha cascado nada menos que 40 y pico decretos. Todos para, digamos, evitar la acción del Congreso y la intervención del Congreso. Ha controlado por esta vía y por otros usos, digamos, poco democráticos, no solo Radio Televisión Española, sino el CNI, el CIS, el Poder Judicial. Bueno, el Poder Judicial hasta donde la ha dejado Europa, menos mal que Europa le ha parado los pies. Ha ocultado dictámenes del Consejo de Estado que eran obligados en un debate parlamentario darlos a conocer. Es un estilo de gobernar muy típico del sanchismo, que es, oye, las reglas del juego están aquí para saltárselas cuando a mí me convengan y a mí me interesen. Y es lo que ha hecho, y es lo que ha venido el Tribunal Constitucional a decirle, oiga, esto no se puede hacer, y menos aún, hombre, utilizar un decreto contra la pandemia, nada menos con un país además encerrado en su casa, para saltarte la legalidad constitucional. O sea, me parece que es decirle al presidente del gobierno, oiga, usted de demócrata tiene solo, en fin, el nombre, porque la práctica suele ser una práctica de sátrapa y de cesarista que aspira, pues eso, no solo a gobernar, sino también a reinar.
Tonia, para cerrar este asunto.
Pues, bueno, ya hemos avanzado antes. Lo más claro de la sentencia es que es letal. El gobierno vulneró la Constitución por decreto. Y esta es la idea clave de lo que ha decidido el Tribunal Constitucional. O sea, le ha sacado las vergüenzas a Pedro Sánchez, que es un presidente que con la excusa del coronavirus no solo ha batido su propio récord con un decretazo cada semana, como ahora estaba diciendo Gundín, sino que vulnera la Constitución, pero con total naturalidad. Me quiero agarrar, ya sé que el gobierno no hará ni caso, pero cuando preguntabas antes en el comienzo, Carlos, la tranquilidad, si nos tranquilizaba más o menos que ya no estuviera Pablo Iglesias por ahí y tal, y yo te he dicho que sí. Y yo te voy a contar otro elemento por el que yo prefiero estar tranquila, y es que la justicia tiene todavía la independencia que se requiere para perseguir estos abusos. Es decir, ya sé que no hará ni caso, como es su costumbre, el presidente de gobierno, pero la justicia le ha sacado los colores y el gobierno debería tentarse la ropa antes de volver por esos fueros. Pero me parece que es un dato de higiene democrática en este país que los tribunales sean conscientes del gobierno que estamos teniendo, que abusa de los decretos leyes porque desprecia el consenso en el Parlamento, y de ahí ya cada uno puede concluir qué tics autoritarios tiene este gobierno, y que por eso precisamente yo creo que hay, bueno, luces y sombras. Está muy bien que el Tribunal Constitucional le haya puesto pies en pared. Ahora bien, habrá que leer bien la sentencia, y yo tengo especial curiosidad por saber el argumento del voto particular de Conde Pumpido, ¿eh?
Sí, exactamente, que es lo que Conde Pumpido alega, sí, en ese voto, que vamos, no lo podemos imaginar.
Sí, lo podemos imaginar, sí.
Tampoco hay que ser un lince. Bueno, por acabar con esto, Miquel.
Bueno, a mí me inquieta muchísimo que personajes como Pablo Iglesias hayan estado siquiera, como tú explicabas muy bien antes, en esa comisión en la que el gobierno va a decir y los servicios de inteligencia españoles van a escuchar. Y me inquieta más todavía que durante mucho tiempo ese vicepresidente haya recibido el Digest, que se remite a un número muy limitado de personalidades del gobierno español y de algún instituto militar y armado, que se elabora diariamente por parte de la Casa y en el que se explica un poco, a ver, el parte del día, ¿no? ¿Cómo nos ha ido el día hoy? porque nos reímos mucho, muchas veces, de los servicios de inteligencia españoles, pero son muy buenos. Claro. Son muy buenos. Desde las épocas lejanas de mi admirado general Manglano hasta ahora, los servicios de inteligencia españoles han parado cantidad de atentados, han detectado cantidad de infiltrados y nos han librado, por decirlo de manera así clara, de muy mala gente. Así que todo lo que sea apartar a gente que es antidemocrática me parece estupendo.
Bueno,
¿Tenemos Vacunator o no tenemos Vacunator?
Tenemos Vacunator. A ver, pues, vamos con Vacunator.
Vacunator. Qué malos sois, de verdad, ¿eh? Qué gente.
No, pero el éxito que estás teniendo, Carlos, con ese nombrecito, ¿eh?
Sí, estás top.
Estás top con el Vacunator, que lo sepas.
Sí, sí. Dicho lo cual, oye, está muy bien que vayan a venir 13 millones de las Pfizer, además de las buenas, no de las de oferta, como son las que nos hemos puesto tú y yo, Carlos, que nos han puesto las de oferta, las de 2x1. Bueno, pues oye, está muy bien que... Además, si en julio ya estamos o está el 60-70% de la población inmunizada, pues oyes, miel sobre hojuelas, a ver si podemos incluso salvar el verano, la industria turística, que es va a ser el motor, lo decía ayer el Banco de España en su informe, va a ser junto con el consumo, va a ser el motor fundamental de la recuperación. Dicho lo cual, hombre, vamos a ver... No hace falta decir que cada día nos quedan 20, 95, 94, 93. Esto va a aparecer, pues eso sí, San Fermín, efectivamente, como tú decías, ¿no? Creo que la estrategia, evidentemente, de Moncloa de imagen es, oye, vamos a centrar las noticias positivas en Pedro Sánchez, que es que está muy dañado. ¿Pero sabes por qué está muy dañado? Porque Leguina y Redondo... Alguien le dijo, yo creo que a Sánchez alguien le dijo, oye, la culpa de lo de Madrid la tiene Redondo. Y dijo Sánchez, pues que echen a Nicolás. Coño, que no era ese Redondo. Que era
Está bien
bueno,
eso.
Entonces, claro, entonces el pobre Leguina, el pobre, fíjate, oye, dos respetabilísimos dirigentes históricos del PSOE que están expedientados, pero ¿por qué? Porque se han saltado las normas o los estatutos o los principios del partido del PSOE. No. Es por menoscabar la imagen pública del presidente, del secretario general. Es decir, es inaudito. Yo creo que desde los tiempos de Julio César no ocurría nada parecido. O sea, que no se pueda criticar a tu secretario general por una decisión que tú consideras errónea. Bueno, pues, en vista de lo cual, el otro Redondo, el de Moncloa, ha dicho, oye, que solo aparezca para dar noticias buenas. Y solo aparece para eso. Y va a aparecer en las próximas semanas solo para eso.
Bien. Bueno, sí, pues cada vez que se bata un récord, pues aparecerá él y dirá, pues, faltará decir esto, lo he hecho yo.
Pero se adjudica méritos que no son suyos. Quiero decir que es que ayer cuando bueno, él claro, estaba claro. así, dándonos, bueno, es que apareció 3 días seguidos con el contador, como tú recordabas antes, Carlos. Pero es que lo que está haciendo es poner voz a los envíos de vacunas que nos llegan de Europa. O sea, que
la
eso
pegatina,
también
claro.
Hay que, y por supuesto la pegatina. Pero quiero decir que da la impresión de que se pone la bata verde y empieza él a pinchar, pero no es eso. Entonces, ayer lo que sí me pareció curioso es que él hablaba de humildad. Sánchez hablando de humildad. Es una contradicción en sí misma, es un oxímoron. Quiero decir que hay que tener en cuenta que cada uno se tiene que atribuir los méritos que se ha ganado. Y no es el suyo. Bueno, hombre, sí, puede ser vocero de los envíos de las vacunas. Está bien. Pero vamos a ver, quiero decir, yo creo que está tan centrado en el futuro que a veces se pierde en lo que es su papel y lo que no debe ser. Vacunación, vacunación, vacunación y los fondos europeos. De ahí no se va a salir. Bueno, ojo, de ahí no se va a salir... Salvo para intentar desprestigiar a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como ha venido claro. haciendo durante toda esta semana, en un intento de iniciar su propia campaña en elecciones generales. Quiero decir, de ahí sí que se saldrá. O sea, volverá al presente para seguir arremetiendo con el centro-derecha y, sobre todo, con la ganadora de las elecciones en Madrid. Eso ya hemos visto cómo ha ido esta semana con el desembarco de una vicepresidenta, de dos ministras, tirando a la misma diana a todos. Entonces es un futuro combinado con un presente que realmente lo que más le importa es seguir con su cruzada de ir a por el centro-derecha. Ha sustituido la imagen de Colón por Isabel Díaz Ayuso, pero sigue emperrado en cometer el mismo error que cometió en las elecciones de Madrid.
Es que si no hace eso, ¿qué va a hacer? Este gobierno es el gobierno más ignaro de la historia de la democracia española y más gandul. Cuando se fue el muchacho de este cara se ha cortado el pelo y se hace fotos remedando cuadros de José Stalin, dejó su despacho tal como lo había encontrado. O sea, la tapa del váter parece ser que todavía tenía la cintita esa precintada, porque es que ni iba. Lo mismo podríamos decir de su persona. Su persona solamente hace propaganda. Mira, los catalanes, que sabemos algo de tener gente que no gobierna, se lucra y lo único que sabe hacer es propaganda, los calamos enseguida a este tipo de personajes. Sánchez se escucha solo a él. Sánchez no escucha a nadie más. Y además, se gusta, se viene arriba, ¿me entiendes? Como diciendo, bueno, me parece que estoy bien hoy. Y por lo tanto, nada hay que esperar de este gobierno, porque el problema, yo siempre lo he dicho, no era Iglesias ni es Podemos. El problema se llama Pedro Sánchez.
A mí me resulta curioso, efectivamente, lo que has comentado tú, Tonia, de por qué insisten y persisten en centrar sus ataques en Díaz Ayuso. Oiga, que las elecciones ya han sido. Solo han sido, es que les han descalificado precisamente por una estrategia de confrontación con la presidenta madrileña. Entonces, ¿a qué viene esa insistencia? Bueno, yo creo que obedece a dos propósitos. Uno, digamos, embarrar un poco el campo de juego de tal manera que ahora mismo no se hable de lo realmente importante, que es vacunación aparte, el plan que ha enviado el gobierno a Bruselas. Un plan del que no se sabe absolutamente nada más que un bla, 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 bla infinito. Un plan que las poquitas, propuestas concretas ya han sido rectificadas sobre la marcha. Iban a suprimir la tributación conjunta y han dicho que no, eso es un error técnico. Iban a imponer el peaje en las carreteras y dicen, bueno, esto es un debate, esto es un debate. Iban a subir los impuestos y ha dicho la... como dices tú, Carlos, el azúcar Montero. Oye, no, esto va a ser dentro de 3 años. Dentro de 3 años ya veremos. Las pensiones, no, las pensiones, espérate que estamos en ello. Este es el verdadero debate, el debate que interesa a la sociedad española. Pero, amigo, ¿qué es lo que, cómo hacer para oscurecerlo y para emborronarlo? Vamos a meternos con Díaz Ayuso. Bueno, y luego tienen otra derivada ahí en el sur, en Sevilla, ¿eh? Ojo, el enemigo de Pedro Sánchez no es Ayuso, es Susana Díaz. Ojito. Que el PSOE, hay una parte del PSOE que está buscando un contrapoder a Pedro Sánchez. Están asustados a la deriva que está tomando el partido y entienden que quizá Susana Díaz sea esa última oportunidad, ese contrapoder, para decirle a Pedro Sánchez, oye, hasta aquí has llegado, tus fuerzas son estas, vamos a pactar o vamos a hablar. Lo que no puede ser es que sigas imponiendo tu santa voluntad.
Tarde, porque en el PSOE yo he visto el sueño de los justos y ahora la gente empieza a protestar, pero hasta ahora todo el mundo está muy callado.
Susana Díaz, en aquellas primarias, acordaos, dijo que el problema era él, ¿os acordáis, no?
Sí,
el problema eres tú, Pedro Sánchez.
Sí, 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 sí.
Lo que pasa es que, bueno, luego se echó para atrás.
Esas espadas siguen en alto y yo insisto en que creo que hay una parte del PSOE que no se da por vencida al sanchismo, porque ahora mismo el PSOE no existe. Viste el sanchismo.
Vamos a escuchar a I-55. ¿Qué es lo que nos quiere contar Airzone?
Pues mira, que a todos nos gusta el confort, pero el verdadero confort en verano es, y no me digáis que no, llegar a casa y que esté a la temperatura ideal. Y eso se puede conseguir pues con el dispositivo AIDU de Airzone, líder mundial en el control de climatización. Tú conectas a AIDU a tu equipo de aire acondicionado y ya está, voilà. Solo se necesita tu smartphone para encender tu equipo desde el trabajo, la cafetería, la calle. Sí, sí, con AIDU. Entra en confortairzone.com y cómpralo o habla con tu instalador de confianza que te va a contar todo lo bueno que es AIDU. AIDU, sí, AIDU.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de Mi Día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
10 de marzo de 1968 y el número de la suerte 7.
Pide Mi Día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.